de petróleo y privando al régimen de ingresos vitales. Las cuatro compañías sancionadas el martes, tres registradas en las Islas Marshall y en Grecia, tendrán embargados los activos estadounidenses y serán bloqueados del sistema financiero del país. Las empresas son Afranav Maritime, Seacomer, Adaman Maritime y Sanibel Ship Trade. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenas tardes.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, junio 2 del año 2020. Les saludo a su amiga Gary Roque, agradeciéndole ante todo al pueblo de Cuba la sintonía que dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. También a los que desde el exterior pues nos escuchan, muchísimas gracias por hacerlo. Indudablemente, guardando el distanciamiento social y ante las nuevas medidas regulatorias que se han tomado con relación a la pandemia de COVID-19, pues en los estudios de Radio Martí se encuentra nuestro asistente técnico, Efraín García, en su casa el productor Miguel Sánchez y desde luego quien se le habla, su amiga Cari Roque. Pero vámonos a lo que nos ocupa, porque a pesar de todas las dificultades, la misión nuestra es llevarle la información al pueblo de Cuba que carece de la misma. Para ello pues he contactado, ¿no?, y tengo vía telefónica Andrés Alburquerque, el cual es un analista político y una persona muy involucrada en los temas de la realidad cubana, y le quiero dar la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Andrés, bienvenido.
¿Cómo estás, Cari?
Pues bien, ya parece que por la tormenta tropical Cristóbal se está formando en el Golfo, o aparentemente se va a formar, así que estamos en el estado perfecto, con lluvias y en el Golfo no hay salida. Pero bueno, algo que nos ocupa, que es verdaderamente la difícil situación que ha reportado la Agencia Cubana de Prensa, Andrés, con relación a lo difícil que va a ser, pues alimentar al pueblo de Cuba, cosa que siempre ha sido muy difícil desde hace muchos años, pero bueno, esto luego de la pandemia, y ha llamado a las autoridades provinciales a evitar que los cosechados en Cuba tomen camino de ilegalidad. A mí lo que me llama la atención es que justamente en el día de ayer hubo un agricultor que tuvo que botar toda y cada una su cosecha de piña porque se le pudrió debido a que no había transporte y que acopio justamente el instrumento del régimen, pues no había ido a recogerlo. ¿Cómo ves tú esta situación de la agricultura en Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, en fin, en Artemisa hay un déficit de 369.500 litros que no se pueden ajustar al plan para acopiar. O sea, es una verdadera situación que ha venido a agravar más aún la precaria condición del cubano de a pie.
Sí, mira, Cari, lo más vergonzoso de todo esto, y que sea importante, tú dirás que yo siempre me repito, pero a mí me interesa que tu público sepa que nosotros no nos alegramos de las cuitas del pueblo cubano, ni estamos aquí para dramatizarla, no, simplemente estamos aquí para denunciarla. Entonces, el problema es que el Estado de la Junta Militar que gobierna en Cuba es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Es decir, él no permite que los campesinos, como ocurre en cualquier parte del mundo, se la busquen, como se dice en buen cubano, vendan a los precios que diga el mercado, traten sus cultivos y se busquen su dinerito, porque ellos quieren ser la familia Castro lo que reparte todo, aunque sea una suela de zapato. Pero al mismo tiempo, porque el sistema comunista se ha comprobado en el mundo que no da, que no es capaz de responder las necesidades del pueblo en ninguna dimensión, pues no pueden recoger los productos que ellos mismos monopolizan y por eso se pudren. Es decir, el bloqueo, como siempre hemos dicho, es interno. Son ellos los que bloquean las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Lo que tienen que hacer es acabar de dejar de bloquearlas y no echarle más la culpa a enemigos que se inventan, ¿te das cuenta?
Efectivamente, y hay una realidad muy interesante dentro de todo esto, porque el órgano oficial, el único, ¿no?, que existe en Cuba, Granma, en marzo, sí, dijo que había que importar 800.000 toneladas de maíz y gastar 550 millones de dólares. Y todo esto viene a la razón porque la Liga de Campesinas Independientes y el capítulo cubano de FLAMUR, mujeres muy valientes que llevan años luchando por la igualdad monetaria, que llevan años luchando por la liberación del campesinado cubano, están demandando justamente la libertad de la producción y distribución de sus productos para fijar los precios de acuerdo con el mercado. Pero esto cae en oídos sordos.
Sí, mira, si hay por ahí unos videos que se han hecho, bastante caseros, porque bueno, es lo que se puede hacer en Cuba, pero han trascendido y han llegado aquí, y en esos videos se ve a los campesinos hablando abiertamente ya en Cuba, Cari, por más que nosotros digamos, en Cuba el miedo cada vez existe menos, porque la gente habla con nombre y apellido, ya la gente no se oculta, no se pone antifaz, no hace un discurso crítico tipo canción de Silvio con criticismo, no, es con criticismo que lo hacen, y lo estaban diciendo claramente, se llama sin campo no hay país. Y dicen, óigame, déjenos hacer las cosas por nuestra cuenta, déjenos claro, importar directamente desde Estados Unidos los materiales y nosotros nos encargamos de darle comida a la gente.
Ya que hablas de los medios sociales, indudablemente, que se han convertido como en una plataforma, ¿no?, de denuncia, gracias, sí, a las nuevas tecnologías, pues hemos podido ver, ¿no?, cómo los módulos cárnicos para cubanos mayores de 65 años han desatado una verdadera indignación en las redes sociales. Pena y vergüenza es lo que da ver cómo le dan esta una palabrota, ¿no?, que no voy a repetir porque sí, no es radiable, a las personas mayores, expresó un usuario de Facebook cuando mostraron, pues indudablemente, el plato. Y esto es gracias a las nuevas tecnologías, a las cámaras, a que todo lo que se publica sale primero en Facebook o en Instagram y después lo tiene pues en la prensa, y lo tiene la prensa plana, la prensa radial. Este usuario identificado como Nené Hernández publicó en el grupo Cubanos de Aquí y de Allá la imagen del módulo, compuesto por 6 onzas de morcilla y la misma cantidad de masas de croqueta. Da pena y vergüenza, dijo él, y me gustaría tu criterio, porque yo sé que tú eres uno de los que más está dentro de las redes sociales, tienes tu propia página, tu propio programa. ¿Qué comentarios recibes tú cuando suceden cosas así y se ve a la clara la falta de piedad que hay con las personas mayores en este momento?
Creo que la palabra clave la acabas de pronunciar. Ya esto no se trata de izquierda, derecha, comunismo, capitalismo. Es falta de piedad, es falta de sensibilidad y de empatía. Yo tengo la sensación a veces, Cari, que estas personas, la junta esa, los cuatro vejetes con los otros dos sicarios que gobiernan nuestro, el país donde nacimos, darían cualquier cosa porque el pueblo le desapareciera entre las manos. Quedarse con todo, pero que no tener que lidiar con el pueblo. Para ellos el pueblo es un fastidio, es un obstáculo. Y lo demuestra el desdén que nos prueban cuando dicen, bueno, mira, ahí tienen. Es como cuando te tiran una piltrafa para los perros, para animales. Te das cuenta que para ellos nosotros no valemos nada y lo que somos es simplemente un estorbo. Es la única explicación que yo le puedo dar a esto.
Pero mira, fíjate, la gente está reaccionando, y cuando hablo de la gente hablo de cubano que no está ni identificado como opositor, como disidente, sino pueblo común y corriente, como la actriz Yerlin Pérez, habitual en la televisión cubana, escribió tras comprar un módulo de croquetas en Centro Habana. Esto, bueno, ya es una falta de respeto, como diría en buen cubano. Dijo una palabrota, está bien, ya asumimos que no hay carne de puerco, por lo que sea, pero respétame, no me vendas carne de puerco, pero no me vendas comida para puerco. Esto es un buen síntoma, porque sí, estamos viendo que ya hay una población, ¿no?, que despierta, que toma conciencia, que independientemente de simpatías que pudieron haber sentido por el régimen, están viendo que no hay un futuro, y eso para mí es una luz de esperanza, no sé cómo lo ves tú.
Sí, mira, por más que hayamos esperado 60 y tantos años y que parezca que nunca va a cambiar nada, yo exhorto a tus oyentes a que no caigan en la trampa de seguir la retórica del régimen. Esos que dicen que nunca va a cambiar nada, que esto no hay quien lo arregle, pero no hay quien lo tumbe, son ellos mismos los que corren esa retórica y crean el estado de opinión. Las cosas lenta, demasiado lentamente, lo admito, pero ya la Cuba que tú y yo conocimos, donde la gente no se dejaba entrevistar y bajaba la cabeza, no existe. Yo muchas veces, medio en broma, medio en serio, digo que aquello ya se cayó, lo que no nos han mandado el memo. Pero como lo conocimos, ya eso no existe. Ya, fíjate, si no existe, que ya el régimen no te pide que le digas que lo quieres. Simplemente te pida que te calles, que no moleste. Pero ni siquiera pretende, como en los tiempos de Fidel, que digas que amas, que si fidelidad. No les importa nada, porque ya aquello se ha convertido en una dictadura a lo descarado, como se dice en cubano de la calle. Ya es
lo que me preocupa de todo esto es que al margen de esta situación que está afectando al mundo entero con esta pandemia, pues ha sido utilizada como otro método represivo para encarcelar, para decomisar, para impedirle a los campesinos que puedan entre ellos, ya que acopio no tiene la facilidad de recogerle los productos, pues pueden hacer sus trueques, que un campesino le pueda decir al otro, mira, yo tengo maranga, yuca, boniato, ¿qué tienes tú? Y así pues crear, ¿no?, como pequeñas cooperativas agrícolas que sin ser gubernamentales les permitan al menos que no se les eche a perder el producto. Mira, Miguel Díaz-Canel le ha pedido a los miembros del Consejo de Ministros un profundo ejercicio de pensamiento innovador. A estas alturas del siglo XXI, y 61 años de dictadura para que conduzca el gobierno a una estrategia real de enfrentamiento a la crisis mundial generado por la pandemia de COVID-19. Esto lo publicó Granma. Entonces yo no sé en qué mundo vive Díaz-Canel cuando su esposa Liz hace un evento, ¿no?, con Chef en La Habana, donde está mostrándose la cantidad de langosta, de platillos exquisitos. No sé en qué mundo vive él, no sé hasta dónde no ha entrado en la verdadera responsabilidad que tiene sobre sus hombros y que en un momento determinado, como dice el dicho, los hombres pasan y el partido es inmortal, y han pasado por esa maquinaria otros anteriormente que ya nadie ni se acuerda de ellos. ¿Qué recomendación le darías tú a Díaz-Canel ante esto?
Bueno, mira, en lugar de hablar en ese lenguaje tan enrevesado, que lo que llamábamos en Cuba en nuestro tiempo el lenguaje de organismo, y es que una persona se para en una reunión, está hablando media hora y no ha dicho nada. En lugar de hablar de un modo tan enrevesado, él tiene una posibilidad única, que se largue, con mujer y todo, con el dinero que lograron robarse, que se larguen, Karen. Porque el problema es que nosotros hemos movido casi 3 millones de cubanos por una familia, cuando moviendo 17, 18 personas, mandándolas al diablo y que se lleven su dinero, ya hubiéramos resuelto el problema. Porque el problema de Cuba no somos nosotros, el problema de Cuba son ellos. Eso es lo que es una dictadura que se abroga el derecho de representar a toda una nación. Y eso ocurre porque nosotros se lo permitimos.
Hay una realidad. Yo no he visto nunca en la vida una declaración tan falta de respeto como la que él dijo, que el guarapo y la limonada tienen la solución para el hambre en Cuba. No sé si ya esto es como incidir en lo mismo, ¿no? Como creer que tú puedes pararte y porque eres el presidente de dedo de un país que nunca hizo elecciones, sino que te designa quién es el que va a sustituir a uno y a otro, y así sistemáticamente, pues que lance este tipo de declaración que para mí está tan ajena a la realidad, pero que más allá de eso vaya con detrimento, ¿no?, de la falta de piedad y de estímulo que le dan al cubano que quede en Cuba. Por eso es que el campesinado está paralizado, por eso es que los actores independientes que deben actuar están siendo silenciados, y por eso que las instituciones no funcionan.
Mira, Díaz-Canel y esos 4 o 5 están como, yo creo que todos hemos pasado por eso, ese puesto de trabajo que uno está porque le da el cheque para alimentar a tu familia, tú sabes que profesionalmente no te gusta, que no eres ni siquiera competente en eso, pero bueno, es lo que da ahora, y uno en lo que busca otra cosa y entra a LinkedIn y entra a Indeed y busca trabajo, está en ese lugar. Ellos cada día que pasa recogen un cheque y ese cheque lo van guardando para mañana. Ellos tienen todo el tiempo del mundo y están esperando solo que eso dure lo más posible. Ellos saben mejor que tú y que yo que aquello se acabó por tiempo. Pero mientras más puedan durar y mientras el cheque pueda tener más ceros a la derecha, ¿por qué no? Si yo estuviera en su posición, posiblemente haría lo mismo. Entonces, ahora lo que tiene que responder es la parte nuestra en decirle, como decía Donald Trump cuando hacía el Apprentice, you're fired, estás despedido, vamos a acabar de despedir a estos señores que no están trabajando, señores. La pelota la tenemos nosotros, Gary.
Mira, si la situación en Cuba es crítica, que hay una modelo radicada en Chile, que esto me llamó mucho la atención. Ha sido alertada por su madre, a la cual le dijo, no me mandes más dinero que no tengo en qué gastarlo. Me estoy refiriendo a Betsy Camino, residente en Chile desde hace varios años, e incluso fue reina del festival Viña del Mar en el 2018. En ese año ella logró, desde luego, reunirse con su madre, con su hermana en Chile, pero bueno, indudablemente, lo que fue un viaje de 15 días, lo de su hermana se convirtió en una larga espera que no termina, porque indudablemente vino el cierre de todo lo que eran las fronteras producto del coronavirus. Bien, esta muchacha, en un programa que se llama Sigamos de Largo, del Canal 13, ha dicho que el coronavirus está controlado, pero que la situación alimenticia está muy mal. Yo le mando dinero a mi mamá y ella me dice que no le mande más porque no tienen que gastarlo. La comida es muy mala y escasa. Ahora está más fuerte que nunca. Esta situación, lamentó la joven. La escasez es rampante, las colas interminables, comprar pollo es una batalla, cuando surten los establecimientos, y empatarse con un tubo de picadillo o salchicha es toda una suerte para el común de los cubanos que tienen que salir a expensas del contagio. Yo te pregunto, de esta manera, ¿me puede a mí, el director del Departamento de Epidemiología de Cuba, zapararse en la televisión y decir que apenas hay casos de coronavirus en Cuba y que verdaderamente las medidas que se han tomado higiénicas han dado al traste con de las cifras que se preveían? ¿Crees tú que esta situación donde en Cuatro Caminos la gente se para en cualquier cola a ver qué llega, ya sea galletica, donde muchos se montan en una guagua, se cuelgan de ella, donde no existe ni habitacionalmente hablando la posibilidad de que cada cual se pueda pues que mantener confinado en su casa, separado porque no existe? O sea, estamos viendo cómo tristemente Cuba es un país que lanza titulares y se desmiente por la propia forma en que el pueblo cubano, que no es opositor, que vive en el exterior, está cansado de tanta mentira.
Es lo que yo te decía hace un rato. Ya aquí hace rato que pasamos la frontera de la ideología, de la militancia. Existimos algunos que lo vemos desde un punto de vista ideológico, pero el cubano, y quiero decirte una cosa, Cari, posiblemente sea lo mejor que le puede pasar a Cuba. El problema es que uno siempre piensa que los demás tienen que pensar como uno. Bueno, mira, a lo mejor una revolución de cinismo es lo que le hace falta a nuestro país, visto que cada vez que la hemos hecho ideológica, lo que hemos hecho, y tendremos que admitirlo todo, ha sido un gran desastre, pues a lo mejor hace falta una revolución de cinismo que quizás lleve mucha prudencia, menos ideología, y que Dios quiera que no tenga caudillos, por Dios. Porque esa ha sido nuestra desgracia de toda la vida. Fidel fue la última y la que más duró.
Y te dejo con un anuncio, ¿no? Porque ya tengo que ir a mi primera pausa. Anunció que el gobierno Díaz-Canel va a presentar la enésima estrategia para la recuperación de Cuba. Gracias, Alburquerque, por el tiempo que me han dedicado. Cuídate mucho, que tengas un buen día. Está lloviznando. Me voy a una pausa. Regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas los virus.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo ahora vía telefónica a Juan José López, abogado y activista cubano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Juan José.
Muy buenas tardes, Karen. Muy buenas tardes para toda la audiencia.
Bien, hay un dato muy interesante porque el gobierno de Cuba acusó a Colombia de servir a Estados Unidos con el propósito de sancionarlo e incluir a la isla entre los países que no cooperan plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo. Tú eres abogado, tú has seguido de cerca todos los instrumentos legales que ha utilizado Colombia para reclamar indudablemente a un grupo de miembros del Ejército de Liberación Nacional que se suponía que fueran a ser parte de un nuevo plan de paz para Colombia, como lo fue el de Arafat. El mismo día que Estados Unidos ha anunció la inclusión de Cuba en el mencionado listado el alto comisionado para la paz del gobierno de Colombia, Miguel Ceballos Arévalos, declaró públicamente que la decisión del Departamento de Estado era un espaldarazo al gobierno de Colombia y la insistente solicitud que lleva Iván Duque que le entregue a los miembros de la delegación de paz del ELN. ¿Cómo ves tú este encontronazo y cómo trata Cuba de pelotear al enemigo de un propósito con el cual ellos no han cumplido?
Mi punto de vista es al respecto de recordar a toda la audiencia, recordar a toda Latinoamérica, cómo Cuba ha jugado ese doble rasero de no solamente invitar a conversaciones entre los grupos violentos que atentan contra la paz en Colombia, cómo han sido formadores de guerrilleros, cómo han puesto toda la estructura de su Estado en función de fomentar guerrillas, de tratar de subvertir los valores de la democracia aquí en el área. Y lógicamente cuando ocurre estos espaldarazos que organismos internacionales, que el gobierno de los Estados Unidos pone a Cuba en una lista o en otra, en este caso lo mencionaron como país que no coopera, no solamente no coopera, fomenta actividades guerrilleras, terroristas en el área, y sencillamente ellos no van a estar de acuerdo con este tipo de apoyo que se le da al gobierno de Colombia, a quienes han sufrido esta desestabilización, estas muertes que han causado secuestro, todo lo que han dejado en la historia estas narcoguerrillas. Por supuesto que en Cuba no va a estar de acuerdo porque ellos se presentan como paladines de la búsqueda de las pacificaciones en el área, cuando han actuado en contrario.
Ellos siempre tienen que buscar, mientras tanto, que mantienen al pueblo de Cuba, ¿no?, en pésimas condiciones, porque ahora la prensa oficialista en Cuba está proponiendo soluciones, mira tú, para mejorar la albóndiga de pescado que vende el gobierno. Yo creo que en vez de estar tratando de encubrir terroristas dentro de la isla, personas buscadas por haber cometido actos de terror, cuando se suponía que estuvieran en una mesa para negociar la paz, pues debían ocuparse, ¿no?, un poquito de lo que es la población en un momento tan difícil. Y te cuento porque el portal de Cibercuba ofrece una crónica donde expresa que la prensa oficialista ofreció soluciones, fíjate, soluciones para mejorar la mala calidad de las albóndigas de pescado que el Estado vende en el municipio especial de Isla de la Juventud, Isla de Pino. Isla de Pino, que me imagino yo que debe tener magníficos canalizos, donde yo recuerdo haber pescado antes de la desgracia, y desde luego, pues indudablemente, exigir mejoras a los fabricantes o denunciar directamente a los responsables. Esto está en una nota del periódico Victoria, que hace un recuento de las deficiencias del producto y recomendaciones para cocinarlas y que en consecuencia mejoren antes de llegar al estómago exprimido por el hambre. O sea, ahora nos dedicamos también a recetas culinarias. Dame tu comentario, porque esto es una ironía.
Si no fuera tan serio el problema que sufre el pueblo cubano, diríamos que estamos enfrentando una obra de teatro, de, no sé, género vernáculo, cualquier tipo de choteo de esto. pudiera ser posible. Las prácticas económicas de este tipo de gobierno es como las pandemias que acaban. Se surgidero de Guatabanó, esa parte de la plataforma, básicamente pesquera, han acabado. Es como las pandemias, tengo que reiterar porque esto no cabe mucho comentario. Donde cae un tipo de práctica como las que realizan los partidos comunistas una vez están en el poder, el deterioro, la miseria, el hambre, y bueno, todas estas cosas, una bóndiga de pescado, que sin mejorar, vaya, independientemente de que hasta esa masa de pescado que habría que analizarla entre botánicos y químicos a ver qué
contiene,
qué es lo que contiene, hasta eso, hay que está trabajando ahí, tiene que hacer algo para sobrevivir, porque con los sueldos que pagan tampoco. Entonces es un problema que todo el pueblo de Cuba sabe que es no acabar, y mucho menos llegar a una solución como en todos los países del mundo, a pesar de las pobrezas, las circunstancias que puede haber, básicamente en toda Latinoamérica, los mercados están abiertos con el pescado, no con esa masa o con esas albóndigas, sino con el pescado ahí, al acceso del que entra a comprar, independientemente del tamaño del bolsillo que pueda tener cualquiera. Eso es el efecto de la gran pandemia que se llama comunismo, ineficiencias y carencias, y bueno, todo este tipo de cosas que el pueblo, tu audiencia está sufriendo.
Pero déjame decirte que los comentarios de Díaz-Canel están teniendo repercusión, y me voy justamente a Rafael Hernández, el director de la revista Temas. Regañó a la prensa oficial por considerar que ha expuesto a Miguel Díaz-Canel a la burla en las redes sociales ante el tema de la limonada y el guarapo, porque indudablemente él consideró que la limonada y el guarapo eran esenciales, ¿no? Así como la vitamina D para fijar los alimentos y combatir el COVID-19. Claro, como en Cuba no hay vitamina D, recomendó sentarse al sol. Y este hombre manifestó en su perfil de Facebook por el periodista Raúl García Corra, ex decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de La Habana y miembro del consejo editorial del portal Cuba Debate. ¿Será posible que los compañeros informadores a cargo de cubrir la actividad del presidente hagan su trabajo tomando en cuenta que un comentario sobre un tópico intrascendente dicho al paso y sin mayor intención política resulta un blanco fácil en las redes? Porque indudablemente las redes sociales se cayeron de memes, de burlas, en fin, de toda una serie de comentarios con relación a esto. O sea, que ya hay quienes allá dentro mismo, a pesar de pertenecer al régimen, están tratando, ¿no?, como de salvarle un poco el rostro al que de momento preside el régimen que manda el señor Raúl Castro.
El choteo acaba con los políticos, pero el choteo, bueno, hay una indagación sobre el choteo de Jorge Mañaca, hay que recordar, y está también las obras de teatro de Virgilio Piñeira. Ambos plantean dos tesis. El primero, Mañaca, decía que era como una especie de actitud frente a la autoridad ilegítima. Y bueno, ya Piñeiro incorpora un poco como si el choteo fuera parte del carácter de Cuba. De cualquier manera, entre Mañá y Piñeiro, este señor Díaz-Canel, sencillamente, bueno, ¿cuál es su plataforma? ¿Cuál es su visión personal al respecto del reto que tiene ante sí de ser el presidente? Bueno, a dedos, precisamente por eso merece choteo. Pero ¿cuáles han sido sus propuestas? ¿Cuáles han sido las medidas? Guarapo y limonada, por favor, Cari, esto es algo que si el choteo se inició a través incluso de la prensa oficial, bien merecido. Yo creo que este señor, si no cae con todo el sistema, yo no creo que le quede mucho ahí, porque es que realmente no, aquella expectativa de ese hombre que había generado soluciones, que realmente fue haber rescatado una especie de club o cabaret de gay, una casa de cultura donde ahí se realizaban este tipo de prácticas artísticas, estas cosas. Yo creo que más allá de eso, no sé de dónde atrajeron un poco la mitología, porque realmente usted sabe que todos estos dirigentes atraen una mística, no sé cómo la construyen para presentarlos o para ponerlos o para señalarlos con el dedo.
No, yo creo que no hay ninguna mística, lo que hay es una represión muy grande, porque mira, la prensa de Cuba, la oficial, señala que la violencia policial en Cuba no es noticia, pero claro, están dedicados a criticar la brutalidad de las autoridades norteamericanas. O sea, están viendo la paja en el ojo ajeno y no en el de ellos, cuando sabemos que la brutalidad policial en Cuba, y lo vemos cómo han reprimido domingo tras domingo a mujeres que salen sencillamente de forma pacífica, sin crear conflicto, y son acosadas, rodeadas por mítines de repudio, como así mismo sucede con periodistas independientes, pero no, eso para la prensa castrista no es noticia. Por otra parte, ahora estamos viendo que están terminando, ¿no?, de acondicionar la pista de aterrizaje del aeropuerto José Martí para cuando se reanuden los vuelos. ¿Y la pandemia qué?
¿Qué va a ser noticia en la prensa oficialista de las prácticas de la policía en Cuba? Bueno, la policía normal, la que persigue, la que supuestamente debe perseguir nada más que la delincuencia. Ahora incluso hay violencia contra los celulares, porque no quieren que se revele ante el mundo de la manera de que ellos realizan las operaciones en la calle, la detención a los ciudadanos, forma brutal. La policía indudablemente ya se sabe, toda la audiencia reconoce la corrupción, solamente por actos violentos, sino también por prácticas de prosenetismo, controlar algunas jineteras y todas estas cosas, que eso es a donde va cayendo sistemas ineficientes, sistemas que generan crisis, y no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista moral. Entonces, la violencia es una expresión, por supuesto, muy lógica en un tipo de cuerpo policial como el que existe en Cuba, en medio de una situación generada por la gran pandemia del comunismo, donde el ser humano, bueno, pasa a ser un... Vaya esa habilidad que tienen ellos de lo que es el ser humano. Entonces, que se pongan a criticar lo que ocurre en cualquier parte del mundo, no solamente aquí en los Estados Unidos, una práctica de un policía X, que si bien puede prestarse para desprestigiar a todo un cuerpo, no es así. Aquí tenemos, por ejemplo, en Miami, una policía bastante profesional. Que se den situaciones, se dan situaciones, y que se puedan presentar hoy o mañana por estas protestas que verdaderamente le han servido hasta de pretexto a otras agendas que hay aquí, que verdaderamente hay que hacer alguna limpieza, porque no podemos expresarnos de manera de que atentemos contra la propiedad privada o que tratemos de formar anarquía. Eso son cosas.
Quiero darte las gracias, Juan José, por haber expuesto los criterios, por haber compartido conmigo. Ahora, pues, indudablemente, te doy las gracias por haber estado con nosotros, y seguiremos contando con tus análisis como periodista, como profesor, como abogado, para desmembrar, ¿no?, todas estas mentiras con que el pueblo de Cuba está siendo fumigado. Y ahora me voy en línea telefónica con el señor Carlos Fernández, expresidente de Fede Cámara, y a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo está usted?
Bien, bien, muy buenas tardes y muy agradecido por haber compartido con ustedes.
Bien, hay una noticia muy interesante que quiero su análisis inmediato. Estados Unidos está ofreciendo una recompensa por funcionario chavista cercano a Tarek el Aissami. La medida forma parte de un esfuerzo por acabar con la corrupción y la criminalidad vinculada al régimen de Nicolás Maduro. El Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Nueva York ofreció este lunes una recompensa por Yoseli de la Trinidad Ramírez Camacho, mano derecha del ministro del Petróleo Tarek El Aissami, acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. Me gustaría su opinión de esta recompensa de 5 millones de dólares.
Bueno, es interesante e importante que cada día vemos cómo más funcionarios o adjuntos al régimen van siendo de una u otra forma metidos en la lista de buscados como terroristas, como narcotraficantes, como corruptos. Y ese es el caso de Trinidad Camacho, superintendente de criptomonedas. Que ha venido manejando toda la parte de criptomoneda de lo que es el petro en Venezuela. Y vemos con satisfacción, vemos con alegría el que haya sido puesta precio a su cabeza, porque sin lugar a duda este es un personaje que está ligado al narcotráfico y a la gran corrupción que hoy carcome todos los espacios en Venezuela.
Usted, como ex presidente de Fede Cámara, me gustaría tener su criterio de este ofrecimiento de Irán de enviar más barcos con petróleo a Venezuela. Las autoridades persas indicaron que aceptarán nuevas peticiones de combustible por parte del chavismo luego de haber enviado 5 buques para paliar la escasez de gasolina. Escasez de gasolina que es increíble. Ayer veía yo precisamente un video donde ya ni tan siquiera con tarjeta se puede comprar gasolina, solamente se puede comprar con cash. Deme su criterio usted como expresidente de Fede Cámara, ¿de qué busca Irán?
Sí, lo primero que hay que destacar
de todo esto, y sobre todo qué busca Nicolás Maduro.
Sí, lo primero que hay que destacar es que Venezuela, un país petrolero, hoy se ve justamente importando gasolina. Un país en donde la gasolina se regalaba, hoy se paga la gasolina más cara del mundo. Y por supuesto, a través de corrupción y lo que han venido implementando con estos llegadas de estos barcos, que valga decir, y es importante, que parte de el combustible que llegó, tanto en gasoil como en diésel, como en gasolina, ha sido trasegado a unos barcos que se lo han llevado a Cuba, parte de esos envíos que llegaron. Pero bueno, han creado de darle 120 litros de gasolina a quienes tengan el carnet de la patria, los que estén afiliados. ¿Cómo?
Que efectivamente, tiene usted razón.
Sí, y 120 litros al mes a precio especial de 5.000 bolívares el litro de gasolina, y otras estaciones de servicio que supuestamente es como una especie de privado, pero que sabemos que están en manos de los militares, en manos de la gente corrupta del mismo régimen, en donde venden el litro a 0.50 de dólar lo poco que tienen. Ahora, ¿Irán va a seguir o va a tratar de enviar más combustible a Venezuela? Porque es un enfrentamiento hacia los Estados Unidos. Ellos quieren mantener a Venezuela como el fronting para de una u otra forma presionar a los Estados Unidos y sobre todo a la administración de Donald Trump. Eso está claro y ya la administración de Donald Trump logró de que barcos de Turquía y de Liberia, creo que eran, o de otros países, que venían con gasolina, les advirtió a los agentes aduaneros de que esos barcos no podían entrar y que iban a ser sancionados esos barcos, iban a ser sancionadas los agentes aduanales, o sea, las empresas que manejan esos barcos, y decidieron entonces el combustible que tenían llevarlo para otros países. Sin embargo, hay unos barcos que ya están sancionados, que ya sabemos los que han venido a Venezuela, como los que entraron recientemente, que ellos van a tratar a través de esos barcos y de otros barcos que ya están sancionados, que no les importa la sanción y que no tienen ni siquiera seguros que los cubran a nivel internacional, de seguir llevando combustible a Venezuela. Les interesa por todos los objetivos que ellos tienen mantener a Venezuela bajo el control a través de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no manda en Venezuela. Nicolás Maduro es un peón de los Castro, es un peón de Irán, es un peón de Rusia, bueno, es un peón de todo el eje del mal que hay en el mundo, y quieren mantener esa cabeza de puente ahí, que sirve justamente para tener provocaciones con los Estados Unidos.
Precisamente con relación al tema del retorno, ¿no?, de inmigrantes por el problema del coronavirus, este régimen de Nicolás Maduro ha tachado de armas biológicas. Esto es incomprensible a los emigrantes retornados y los amenaza con ir a la cárcel. Me gustaría, en el poco tiempo que nos queda, que usted me diga hasta dónde la falta de piedad, si es que alguna vez la ha tenido, de parte de este señor, por darle algún nombre, con el retorno de miles de refugiados. Sea breve, que no me da mucho tiempo.
Bueno, brevemente le digo que simplemente están utilizando a estas personas que hoy se encuentran fuera y que quieren regresar al país, de utilizarlos como carne de cañón, de utilizarlos como armas biológicas, como usted ha dicho, y hacerles pagar por haber tenido la osadía de irse de Venezuela, de irse de la persecución del régimen. Eso es lo que se está viviendo en Venezuela, y es un régimen que no tiene piedad contra nada, contra nadie, y que simple y llanamente va a seguir exterminando a venezolanos, porque ellos no necesitan a aquellos venezolanos que quieren la libertad y que quieren vivir en paz y en convivencia y en progreso. Lo que les interesa es aquellos que con una caja clap los mantienen y son supuestos leales al régimen, porque consideran que el régimen es el que los mantiene. Lamentablemente,
en la muchísimas gracias, no Carlos Fernández, es presidente de Fede Cámara, por el tiempo que le ha dedicado a compartir en este día de hoy, junio 2, en Tras la Noticia. Esto ha sido todo por hoy, mis queridos amigos. Vamos ahora a continuar con nuestra programación. Los dejo con el boletín de noticias. Agradezco a Efraín García la asistencia técnica, a Miguel Sánchez en la producción, y luego más tarde las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.